En otros temas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha recibido un total de 2.600 impugnaciones por el proceso de selección de candidaturas para la elección judicial.
Así es, según el magistrado de la Sala Superior, Reyes Rodríguez Mondragón, en 500 casos, la mayoría de los magistrados decidieron no entrar al fondo del asunto debido a la imposibilidad de reparar las irregularidades.
Las impugnaciones incluyen casos como aspirantes idóneos no incluidos en la lista de insaculación, errores en la inclusión de nombres y candidaturas dobles.
Y bueno, en este marco de reconfiguración del Poder Judicial en México, hay que decir que la elección popular de jueces, magistrados y ministros ha abierto un intenso debate sobre el equilibrio de poderes, la independencia judicial y el acceso a la justicia.
Y para entender los alcances y oportunidades que esta reforma representa para garantizar los derechos de las y los mexicanos, agradecemos que esté conectado vía videoconferencia el doctor Giovanni Figueroa Mejía. Él es un destacado académico y jurista mexicano especializado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Doctor, bienvenido, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, estimada Alesia Cervantes y estimado Paco Muñoz. Gracias por la invitación a conversar con ustedes y con su audiencia.
Muchísimas gracias, doctor. Pues para comenzar esta conversación, preguntarle, ¿cómo describiría esta relación actual entre, pues sí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los poderes ejecutivo y legislativo al calor en el contexto de esta reforma judicial? ¿Qué nos dirías para comenzar?
Pues mira, yo creo que un tribunal constitucional, como es el caso de nuestra Suprema Corte, si bien es cierto que es un órgano que sirve como contrapeso de los otros dos poderes del Estado, es decir, el poder ejecutivo y el poder legislativo, creo que en los últimos años hemos visto más que un contrapeso, un choque constante con los poderes del Estado. Y creo que, dada la nueva dinámica que se da en nuestro país, pues más que un choque, debe de haber también una relación con vistas a construir un proyecto de nación común. Es verdad que en muchas ocasiones la Suprema Corte, pongamos por ejemplo, Alesia, cuando se someten a su consideración algunas leyes o algunos reglamentos emitidos por el Poder Ejecutivo, ¿sí? Si bien es cierto, tiene que velar por la salvaguarda del contenido de la Constitución, es decir, declarar la inconstitucionalidad de esas leyes o esos reglamentos que chocan con el contenido constitucional, creo que esto lo tiene que hacer la Suprema Corte como último recurso. Tiene varias herramientas a su alcance, por ejemplo, buscar en la medida de lo posible salvar la constitucionalidad de la ley, interpretándola de conformidad con la Constitución, conservando el derecho para no desmantelar innecesariamente el ordenamiento jurídico. Pero lo que hemos visto en los últimos años ha sido precisamente lo contrario, y creo que eso no abona a un Estado constitucional de derecho.
Doctor, en este sentido, ya lo que comentas, los desencuentros sobre todo, ¿qué mecanismos consideras clave para asegurar que esta transformación refuerce la colaboración institucional sin comprometer también la independencia judicial? Esto en lo que va a ser la elección de jueces, magistrados y ministros dentro de unos meses.
Pues mira, son varias cuestiones. En relación a una independencia judicial, creo que es muy importante que en este proceso histórico que ya estamos viviendo, pero que vamos a vivir de manera más contundente el primero de junio de este año, se tiene que ser muy cuidadosos al momento de verificar cuál es el perfil de cada candidato y si están capacitadas y capacitados para el cargo al cual se están postulando, ¿sí? Pero ese perfil no lo veo solamente en relación a si conocen o no la función. Esto es básico, es importante. También creo que es necesario tomar en consideración perfiles humanistas, comprometidos con las causas sociales, que empaticen con los problemas, sobre todo, de los grupos más vulnerables. Es decir, tribunales con vocación humanista, con un enfoque centrado, por ejemplo, en los derechos humanos, al resolver asuntos, tribunales, y esto que acabo de mencionar, permite que tengamos también tribunales independientes y que resuelvan las controversias con una auténtica autonomía. Y para ello se necesita, por lo tanto, tribunales transparentes y que dialoguen también con los poderes públicos para abonar en un proyecto común de nación. Creo que esto es básico para fortalecer, para reconstruir al Poder Judicial.
Oye, doctor, y preguntarte también qué mecanismos específicos podrían garantizar que esta reconfiguración, que es lo que se busca, que esta reconfiguración del Poder Judicial, pues beneficie a los sectores que históricamente han sido marginados en este país, en un país con altos índices de impunidad, en donde, en broma y no tan en broma, decimos que la justicia solamente está al alcance de los que pueden pagarla.
Sí, eso es. De hecho, creo que esa es una de las cuestiones, entre muchas otras, Alesia, pero una de las cuestiones que precisamente motivó esta reforma al Poder Judicial, una falta de claridad en las sentencias. Como bien señalas, a veces la justicia es pronta para ciertas élites y muy tardada para el resto de la población, sobre todo los grupos más vulnerables. Y entonces creo que son varias las cosas que se deben hacer. No solamente en la nueva Suprema Corte, sino en el resto del Poder Judicial. Y en principio, por ejemplo, proteger el goce de los derechos humanos a toda la población y en especial a los grupos más vulnerables. Y una herramienta estratégica para lograrlo, pues serán, por supuesto, las sentencias, las cuales deberán no solo ser claras y transparentes, sino también ser capaces de influir en la creación de leyes y políticas públicas que amplíen la protección de los derechos humanos. Además, creo que específicamente la Suprema Corte tiene un gran reto que en los últimos años no ha sido visible. ¿Y cuál es ese reto principal? Pues legitimarse como el intérprete supremo de la Constitución y mantener un diálogo abierto, constante, con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo. Pero también coadyuvar a que se fortalezcan las diferentes instituciones de justicia de nuestro país.
Y doctor, en este sentido ya señalabas esta elección inédita de magistrados, jueces y ministros. El papel de la sociedad es muy importante. ¿Cuáles son los principales retos para que la población pueda comprender a fondo este nuevo proceso y sobre todo participar de manera informada en esta reconfiguración del Poder Judicial?
Pues estar muy al pendiente de cada uno de los perfiles. Sé que en muchas ocasiones, pues por la carga de trabajo que tenemos cada uno de nosotros, a veces esto nos dificulta poder darnos el tiempo para ver los perfiles para cada uno de los cargos que se van a elegir el primero de junio. Pero creo que esto también implica un gran compromiso como ciudadanía para que lleguen los mejores perfiles, los más capacitados en diferentes ámbitos. Y entonces el INE, por ejemplo, va a estar organizando algunos foros, va a estar difundiendo de manera paritaria los perfiles de cada una de las candidatas y candidatos a jueces, a magistrados, a ministros de la Suprema Corte.
Pues ahí está, doctor Giovanni Figueroa Mejía, académico, jurista, especializado en Derecho Constitucional, en Derechos Humanos. Si nos lo permites, pues le vamos a seguir el pulso, como lo hemos estado haciendo a lo largo de todas estas semanas, de todos estos meses, aquí en la radio pública, para justamente explicarle a la ciudadanía los alcances de este proceso y que puedan participar bien informados, bien informadas, el próximo 1 de junio. Así que, pues nos escucharemos de nuevo muy pronto.
Pues muchas gracias, Alesia, muchas gracias, Paco, por esta oportunidad y estoy atento a cualquier otra ocasión en la que podamos conversar. Muchas gracias.
Gracias, doctor. Hasta pronto.
Hasta luego.